La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Relación correcta y adecuada entre el niño y el agua enriquece a los más pequeños. Por norma, los niños disfrutan en este medio y establecen un vínculo de confianza con él que les ayudará en su desarrollo. Además, los buenos hábitos adquiridos durante la infancia repercutirán en la edad adulta.
Por tanto, fomentar el contacto entre agua y niños es fundamental. De acuerdo con diferentes estudios científicos, enseñar a nadar a bebés a partir de los 2 o 3 meses no solo ayuda a los pequeños a flotar y bucear desde la infancia, sino que aumenta su equilibrio y su destreza física cuando crece.
Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Berno Magui. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor, amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque les aseguramos que no será tiempo perdido.
La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos. Y como les decía, son muchos los países a los que este espacio llega.
Pero eso sí, con diferentes títulos. Vamos a ver, Esperanza, ¿dominas tú el idioma cebuano-binisaya?
Pues mira, Fernando, precisamente ese es el próximo que voy a aprender.
No me digas.
Sí, pero es que mientras que encuentro una academia, dime, ¿dónde se habla esa lengua?
Pues aquí cerquita, nada más y nada menos que en el sudeste asiático. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy cerquita, sí.
El cebuano es una de las 8 lenguas nativas consideradas lenguas regionales en Filipinas. ¿Quieres escuchar cómo suena?
Hombre, claro, estoy deseando.
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia, es decir, la Fuente de la Vida, en idioma cebuano-binisaya.
Sa daang tugon, walay nasulat nga impormasyon mahitungod sa pagkatawo ni Propita Ubadayas.
Sa presensya mo.
Bueno, Esperanza, nuestros amigos ya lo han escuchado y no sé qué les ha parecido, pero a ti, ¿qué piensas?
Me gusta. Lo que te digo, que voy a buscar una academia para estudiarlo.
Bueno, te va a ser difícil. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, porque no, sus inquietudes espirituales también, así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Thank you.
La justicia es un concepto que a veces no se entiende muy bien. Muchos tratan de comprenderla y practicarla, pero muchas veces lo que hay es un juicio injusto. Lo que ocurre es que nuestro entendimiento de esa idea es ciertamente limitado, ya que en muchas ocasiones se confunde con otras ideas e intereses.
En la Biblia encontramos el estándar absoluto de justicia, la que hace Dios. De hecho, Él es el único que es totalmente justo y que nunca se equivoca en sus juicios y en la puesta en práctica de las sentencias que profiere. A veces no le comprendemos, pero Dios sabe las cosas mucho mejor que nosotros. Él no se equivoca.
Descubramos más del carácter de Dios y su justicia en el capítulo primero del libro de Habacuc. Les recordamos nuestro número de WhatsApp, que es el 601-20-32-65. Y, por cierto, pueden consultar todos nuestros programas en la web www.lafuentedelavida.com o en la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, tanto disponible para iPhone como para Android. ¿A qué espera para descargarla? Escuchemos ya a Benjamín Martín.
La Fuente de la Vida.
Habacuc, capítulo 1, versículos 5 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este interesante, aunque breve, libro de Habacuc. En nuestro tiempo, pocas personas creen realmente en un juicio de Dios. Algunas de ellas creen lo mismo que Habacuc sintió cuando vio a su nación empeorando cada vez más hasta que el pecado fue flagrante y parecía que Dios no estaba haciendo nada para evitarlo. Amigo oyente, ¿no ha creído usted lo mismo ante las condiciones que se presentan en el panorama de la actualidad? ¿Está Dios haciendo algo al respecto? Un análisis superficial llevaría a la conclusión de que parece que no lo estuviera haciendo. El profeta Habacuc era un hombre con un corazón tierno, sensible, y que detestaba ver cómo la ilegalidad se generalizaba impunemente. Le desagradaba profundamente ver a la gente inocente que era amenazada, explotada y destruida. Y al dirigirse a Dios se preguntaba, ¿por qué no estás haciendo nada para evitar esta situación degradante e injusta? Bien, veremos que Dios tiene una respuesta para el profeta. Y amigo oyente, si esta es también su pregunta, Él también tiene una respuesta para usted. Leamos el versículo 5 de este primer capítulo de Habacuc, que encabeza un párrafo titulado La respuesta de Dios. Mirad entre las naciones y ved. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Aquí vemos que Dios estaba desafiando a Habacuc para que abriera sus ojos y mirase a su alrededor para tener una perspectiva general de lo que él estaba realizando. Se estaba presentando una gran crisis después de otra. En el norte, el gran imperio asirio había sido conquistado y la ciudad de Nínive, su capital, había sido destruida. En las orillas del río Éufrates estaba surgiendo un reino que ya había logrado una victoria sobre Egipto en Carquemis. El rey Nabucodonosor había resultado vencedor y estaba consiguiendo que la ciudad de Babilonia empezara a destacarse como un poder mundial. Dios, en realidad, le estaba diciendo a Habacuc, «Mira las naciones, ¿piensas que no estoy haciendo nada? Yo no estoy contemplando al mundo desde una perspectiva lejana, estoy muy implicado en lo que está ocurriendo». Él está implicado hasta el punto de que no está sujeto al problema y tenga que realizar ciertos ajustes obligados por la situación. Dios está actuando de una forma soberana en el universo. Él está haciendo algo acerca del pecado. En las palabras de otra versión, le estaba diciendo, «Mirad las naciones, contempladlas y quedad asombrados». Y continuó diciendo en el versículo 5 de ese primer capítulo, «Porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contara, no la creeríais». Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil de creer. En vez de no hacer nada, como tú preveías, estoy haciendo mucho. En efecto, cuando Habacuc fuera consciente de lo que Dios estaba haciendo, le iba a pedir que retrasara su acción. Repitamos la última frase de este versículo, «Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara, no la creeríais». Esta frase fue citada por el apóstol Pablo en el gran sermón que pronunció en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Siempre hemos creído que este fue uno de los sermones más importantes predicado por Pablo, pero, sin embargo, no ha sido objeto de mucha atención en nuestros días. Está registrado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, y leamos esas palabras del capítulo 13 en este libro, desde el versículo 38 hasta el 41. «Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, En él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os la cuenta. Como podemos ver, el apóstol Pablo estaba citando del profeta Habacuc, concretamente de este capítulo 1 y versículo 5. Esta cita constituyó una sorprendente aplicación de este versículo. Pablo estaba diciendo que Dios había provisto una salvación, y como Pablo dijo en otro pasaje de su obra, no la había llevado a cabo en un rincón escondido, en el momento de su crucifixión, porque judíos procedentes de todo el mundo se encontraban en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Ellos difundieron la noticia de que Jesús de Nazaret había muerto en una cruz y que se rumoreaba que había resucitado de los muertos. También judíos de todo el mundo se encontraban en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés cuando el Espíritu Santo vino sobre un pequeño grupo de creyentes. Multitudes de personas fueron salvadas en aquel momento y en los días subsiguientes. Cuando estas noticias fueron difundidas, al principio el Imperio Romano no les hizo caso. Así que Pablo les estaba diciendo a sus lectores que Dios había realizado una obra en sus propios días, en el lenguaje bíblico expresado en la frase de este versículo 5, obra que no creéis si alguien os la cuenta. En nuestra generación el mundo pregunta, ¿por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana? Estimado oyente, tenemos que decir que Dios efectivamente ha hecho algo en cuanto a ese problema. Hace más de 2000 años Él entregó a su Hijo a la muerte. Él se entrometió en los asuntos de este mundo y dijo que iba a inmiscuirse otra vez en las cuestiones mundiales, aunque hoy en día el mundo en general se esfuerza por ver el lado positivo de la situación actual e intenta pasarlo bien implicándose en el pecado y la maldad. Pero lo importante es que seamos conscientes de que Dios está actuando. Así que podemos decir que la cita que el apóstol Pablo hizo de Habacuc capítulo 1, versículo 5, fue muy acertada y oportuna. Y en los días del profeta Habacuc, Dios estaba actuando. A pesar de la ilegalidad que predominaba, de las guerras y el pecado que controlaba aquellas naciones, Dios estaba mostrando su rechazo ante esa situación y llevando a cabo su justo juicio, su castigo. Ahora, Dios fue específico al señalar lo que estaba haciendo. Leamos el versículo 6 de este primer capítulo del libro de Habacuc. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Fue como si Dios le estuviera diciendo a Habacuc, mira a tu alrededor. Allí a orillas del río Éufrates está surgiendo una nación que se convertirá en la potencia mundial. Con respecto a este dato podemos ver que en el libro del profeta Daniel, Babilonia estaba simbolizada en la cabeza de oro de una estatua y en el león de las visiones de Daniel. Babilonia era entonces la primera nación en el desfile histórico de las naciones del mundo. También añadió este versículo la siguiente frase, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De esta manera, Dios le estaba diciendo a Habacuc que los soldados de Babilonia les iban a arrebatar las tierras al pueblo de Judá, o reino del sur. Estas predicciones le causaron al profeta un gran impacto. Y el versículo 6 finalizó con la siguiente descripción, nación cruel y presurosa. Esta observación fue una descripción muy apropiada del imperio de Babilonia. Aquella nación era implacable, odiosa e impulsiva en su avance hacia la conquista del poder mundial. En realidad, aquel ejército tomó la ciudad de Jerusalén en 3 ocasiones y en la tercera los soldados la incendiaron completamente. Los babilonios se consideraban a sí mismos como una personificación de la ley. Creían ser una raza superior, la raza dominante, y no reconocían a nadie como igual o similar a ellos. Continuamos leyendo el versículo 7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y dignidad. Observemos la frase, de ella misma procede su justicia y dignidad. Es decir, que confiaban en ellos mismos. Y esa confianza los convertía en personas presuntuosas, que se jactaban de sus propias fuerzas y su justicia. Estas supuestas cualidades serían evidentes en el rey Nabucodonosor, que fue el verdadero fundador de aquel gran imperio. En el libro de Daniel leímos que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, de egotismo, llamada histeria por la psiquiatría actual. Era una forma de psicosis maníaco-depresiva. Y llegaría el tiempo en el que ni siquiera sabría quién era. En realidad, salió de su entorno del palacio, dirigiéndose al campo a comer hierba, como si fuera un animal. Leamos ahora el versículo 8 de este primer capítulo de Habacuc. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¡Qué panorama el que tenemos aquí, amigo oyente! De paso, digamos que los babilonios probablemente utilizaban la caballería más que cualquier otra nación. Seguramente usted recordará que los egipcios utilizaban carros de guerra. En cuanto a los asirios, ellos construyeron los últimos modelos de carros de combate. Después llegaron los babilonios y utilizaron un método nuevo, que fue la caballería. El versículo 8 continuó describiéndolos como más feroces que lobos nocturnos. El profesor Maggi, hablando con cazadores, se enteró que estos habían observado que después de caer una nevada tenían que ser muy cuidadosos al encontrarse en espacios abiertos al aire libre. Si aparecía un grupo de lobos, era necesario abatir a uno de ellos. Entonces, cuando su sangre comenzaba a ser visible, el grupo de lobos se acercaba al lobo herido para devorarlo, ocasión que aprovechaban los cazadores para huir. Y este versículo terminó diciendo: y volarán como águilas que se apresuran a devorar. El ejército de Babilonia se acercaría como un grupo de animales hambrientos o de aves feroces para abalanzarse sobre sus presas. Este fue el comportamiento histórico de los caldeos, de los babilonios. Y finalmente por hoy, leamos el versículo 9 de este primer capítulo de Habacuc. Toda ella acude a la violencia, el terror va delante de ella y recoge cautivos como arena. El versículo comenzó diciendo: toda ella vendrá a su presa, el terror va delante de ella. El pueblo de Dios había estado actuando con violencia, pero aún no habían visto todo ni lo sufrirían en carne propia hasta que llegaran los babilonios. Dios los haría vivir una buena dosis de violencia, porque el pueblo de Dios sufriría las consecuencias, es decir, que recogería lo que había sembrado, cumpliéndose así la sentencia del apóstol Pablo cuando escribió en su carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Otra traducción en castellano incluyó en el versículo 9 la frase: la muchedumbre de sus rostros está fija hacia adelante. Otra tradujo: su horda de rostro avanza. En ambas traducciones la frase pretende explicar que el enemigo sería formidable e irresistible en su avance. Y el versículo 9 finaliza diciendo: y recoge cautivos como arena. El rey Nabucodonosor condujo a su ejército contra Jerusalén en tres ocasiones. En el último ataque incendió la ciudad, incluyendo el templo, y se llevó a los sobrevivientes como cautivos. Los babilonios tenían solo un propósito en su mente, y este era capturar al mayor número posible de naciones y pueblos que les fuera posible para convertirlos en esclavos. Así que esto fue lo que finalmente le sucedió al pueblo del reino de Judá, también llamado Reino del Sur. Y ahora continuamos leyendo el versículo 9. Se mofa de los reyes y de los príncipes, hace burla. Se ríe de las fortalezas, levanta terraplenes y las toma. Aquí vemos cómo ridiculizaban a los reyes, se burlaban de los gobernantes, se reían de toda ciudad amurallada. Tenían confianza en sus propias fuerzas y el poder de sus dioses paganos, y con la misma arrogancia que habían demostrado los asirios antes de ellos, marchaban avanzando a través de la tierra. El resto del versículo dice que levanta fortalezas y las toma. Es posible que al destruir fortalezas del enemigo, amontonaran los escombros para penetrar en las ciudades, capturar a los habitantes y llevárselos como prisioneros para convertirlos en esclavos. Leamos también el versículo 11 de este primer capítulo de Habacuc, que dice: luego pasa como el huracán y peca porque hace de su fuerza su Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Nabucodonosor. Usted quizá pueda recordar que cuando estudiábamos el libro de Daniel y leímos el capítulo 4, versículo 30, se nos dijo que llegó un día en el que el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ya indicamos anteriormente que él estaba lleno de orgullo, era egocéntrico, confiaba plenamente en sí mismo, no tenía ninguna confianza en Dios. Y en el día de hoy, ¿cuántas personas hay que revelan esa forma de ser y de actuar, que confían completamente en sus propias fuerzas antes que confiar en los recursos de Dios? Podemos decir que en la actualidad, en nuestros pueblos y en algunos de sus dirigentes, encontramos, hablando en general, una falta de humildad al acusarse mutuamente de la situación y dificultades con las que se encuentra la sociedad. Esta actitud, en el caso concreto de Nabucodonosor, se convirtió en una forma de insensatez. En estos versículos Dios le estaba diciendo a Habacuc que, aunque según el profeta Dios no estaba haciendo nada ante el pecado de su pueblo, que él estaba preparando a una nación allá en los márgenes del río Éufrates, y también le dijo que si su pueblo, el pueblo de Judá, no se arrepentía, permitiría que los babilonios siguieran sus propios planes de conquista. Y tal como fue predicho, ellos llegarían, y el registro histórico nos informa que la destrucción de Jerusalén sería encarnizada y terrible. Algunas de las acciones que cometieron con los sobrevivientes del pueblo de Judá cuando los condujeron al cautiverio fueron tan horribles que casi superan cualquier descripción. Ahora llegamos a otro párrafo que hemos titulado El segundo problema del profeta. Ahora bien, cuando Dios le dijo al profeta que iba a usar a los babilonios para castigar a su propio pueblo, otra pregunta surgió en la mente de Habacuc. Si consideramos que antes él tenía una pregunta importante, veremos que entonces él tuvo otra de no menor importancia. Leamos el versículo 12 de este primer capítulo de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Este era el nuevo problema de Habacuc. Teniendo en cuenta que los babilonios eran un pueblo aún más malvado que el pueblo de Judá, ¿por qué escogería Dios a una nación más malvada para castigar a una nación que, comparativamente hablando, era menos malvada? Pero esta no fue la única ocasión en que Dios utilizó este método. Recordemos que en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 5, los asirios fueron llamados por Dios la vara y bastón de mi furor. En otras palabras, Dios había usado al imperio de Asiria como un látigo para castigar al reino del norte de Israel. Pero después de que él utilizó a Asiria para ejecutar su juicio sobre Israel, Dios castigó a Asiria por sus propios pecados. Así que encontramos en este pasaje de Habacuc la misma situación. Dios iba a usar a una nación perversa como Babilonia para castigar a su pueblo. Cuando su juicio terminara, juzgaría al imperio de Babilonia, como efectivamente hizo. Es que Dios ha intervenido en los asuntos humanos y continúa haciéndolo. Quizás Habacuc, en el versículo 12 de este primer capítulo, nos da a entender que el profeta creía que Dios iba a actuar en sentido contrario, es decir, que usaría a Judá, su pueblo, para castigar a sus enemigos de Babilonia. Amigo oyente, nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin y continuaremos con este interesante tema en nuestro próximo programa. Por lo tanto, le sugerimos que lea por lo menos hasta el versículo 17 de este primer capítulo de Habacuc para estar más familiarizado con la oración del profeta a Dios. Le esperamos, pues, en nuestro próximo encuentro para completar nuestro estudio de este versículo 12 y para continuar juntos en este viaje que hemos emprendido a través de la Biblia.
Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy. Es que la Biblia es un libro pertinente, amigos, tan actual que lo que sucedió hace siglos trae enseñanza para cada uno de nosotros en el momento actual, sí, aquí y ahora.
Pues aquí y ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que ustedes puedan seguir cada una de las reflexiones, de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis, y esto es posible porque hay muchos oyentes, y puede ser su caso, que colaboran de una manera sistemática para la producción y transmisión creación de este espacio y para que todos esos envíos lleguen gratuitamente. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio, por lo cual les decimos sinceramente gracias.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Tomen nota: 91 422 0524. 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pues también pueden enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es la siguiente.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, donde disfrutarán de una variadísima programación 24 horas al día. Y si lo que quiere es oír alguno de los programas anteriores de La Fuente de la Vida, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya toca el momento para decirles adiós o hasta pronto.
Les damos muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.